Los temas que más me llamaron la atención cuando volví al país en el año 47 fueron los del campo, lo cual era un poco raro porque yo siempre nací y crecí en Barranquilla, en el medio urbano. Sin embargo, los problemas que vi en el campo colombiano eran tan interesantes y también tan graves que enseguida captaron mi atención y yo quise ir al terreno.
Orlando Falsborda se fue al campo para reconstruir historias, visibilizar luchas y divulgar las necesidades de sus pobladores. Escribió sobre los campesinos de los Andes, sobre la violencia, sobre la subversión, sobre el Caribe, sobre la región que lo vio crecer. De allí surgió Historia Doble de la Costa, una obra con 4 tomos que habla sobre el mestizaje, el caudillismo, la resistencia popular, las dificultades agrarias, entre muchos otros temas. Las voces de líderes y lideresas son protagonistas en las páginas de sus libros. Una de esas es la de Juana Julia Guzmán, una corozaleña nacida en 1892. Esto es El legado de Orlando Falsborda, un podcast de Señal Memoria que en su tercer capítulo ha querido darle relevancia a Guzmán, una mujer que no cayó ante las injusticias, una mujer que abrazó las luchas de sus congéneres, una mujer a la que Fals escuchó y cuya vida es un legado hoy.
El legado de Falsborda, un podcast de Señal Memoria. Episodio 3. Juana Julia Guzmán, el cobarde no hace historia.
En este paraíso del machismo que es la costa, las mujeres valemos más de lo que parece. Fíjate en Gilma y en las otras compañeras que pelean hombro a hombro con sus maridos. Aunque no lo reconozcan, esos que se dicen varones sin nosotras no harán nunca la revolución.
Escuchamos en voz de Angie de la Rosa, periodista de la emisora de paz de Fundación Magdalena, una de las tantas frases que le dijo Juana Julia Guzmán a Orlando Falsborda en los años 70, cuando la entrevistó luego de una vida de acción social que inició en la primera mitad del siglo XX. Para ello, fue clave la investigación Acción Participativa, como él mismo lo comentó para el programa La Sub-30 en 2006.
Hablamos de una investigación Acción Participación. Con ese método, uno puede llegarle al campesino y también respetar su conocimiento y que él enseñe también al que cree que es profesor y que sabe mucho.
Guzmán no solo le enseñó a Fals, le habló a la costa y al país. ¿Por qué es relevante hablar sobre ella? ¿Quién era? Para dialogar al respecto, hemos invitado a Diana Carmona, gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Montería.
Es un personaje que te lleva a una montaña rusa de emociones y sentimientos, porque fue una persona que fue muy fuerte ante la lucha de las mujeres, se unió a otro grupo que fueron y la creación de la Asociación de Mujeres, Sociedad Obrera Redención de la Mujer en 1919, y uno dice, estamos hablando de 1919, si mal no estoy. Estamos hablando de una asociación solo de mujeres, mujeres rurales, porque si nos ponemos a pensar cómo estaba Córdoba, pues pensemos cómo estaba Córdoba en los 20, en los 70. Es decir, mi mamá, que es de Montería, mis recuerdos de Montería eran de niña unas calles polvorientas, de esas luces amarillas de los pueblos. Pero cuando uno comienza a descubrir a estos personajes, uno dice, ey, esto es serio. Es decir, hubo un gran movimiento de mujeres en torno a la lucha por sus derechos y crean esta asociación que marcó unos hitos interesantes en Montería. Entonces, por ejemplo, se unió con lavanderas, con mujeres que trabajaban en casas de familia, que las iba escuchando en cada uno de esos encuentros, junto con la sociedad, con la Asociación de Obreros y Campesinos que creó Vicente Adamo, con el que trabajó posteriormente con la Sociedad Obreras de la Redención de la Mujer, y comienza a hacer también sus gestiones. Entonces realizan la fundación de la primera biblioteca pública de Montería.
Cuando Guzmán se unió al movimiento campesino en el Caribe, el país se encontraba pasando por diversos contextos, como lo relata la historiadora y experta en temas agrarios, Diana Valencia.
Hay varias luchas campesinas dependiendo del contexto del país en el que tú te pares. Hay muchas luchas campesinas, hay diferentes retos en diferentes lugares. En algunas partes es la tierra, en otras partes es el mercado, en algunas otras es de pronto un ambientalismo mal entendido que desplaza y perjudica a los mismos campesinos que son los cuidadores del territorio. Entonces son muchas diferentes opresiones o diferentes formas de opresión, violencias de distinta naturaleza, violencia armada, por supuesto, también, que afectan a los campesinos en Colombia hoy, con tierra o sin tierra, ¿okay? En la época de Juana Julia, pues fueron muchos los campesinos sin tierra que se sumaron a la Sociedad de Obreros y Artesanos y a la Sociedad de Obreras de Vicente Adamo y de Juana Julia. Y pues ellos reclamaban era propiedad sobre la tierra, y finalmente por eso desemboca toda esta lucha en lo que son los baluartes, en un asunto que pasa de ser de derechos laborales a derechos sobre la tierra. Pero son muchas más las luchas campesinas que actualmente se dan en el país en muchos frentes diferentes, y continúa siendo sumamente válido ese llamado y ese lema que utilizaba Juana Julia de los cobardes no hacen historia. Tenemos que continuar con valentía defendiendo nuestro territorio.
Esa Juana Julia Guzmán, ligada a las resistencias campesinas, es la que se retrata en el tomo Retorno a la Tierra de Historia Doble de la Costa. Así lo cuenta Milena Patiño, filósofa y autora del libro Las Mil Caras de la Lucha, Juana Julia Guzmán y su legado.
Esa Juana Julia es una campesina empobrecida y letrada, luchadora más o menos como a pulso, ¿sí? Que emerge de esas condiciones, un poco pareciera como que emergiera naturalmente, ¿sí? De esas condiciones de opresión, y emerge como una luchadora, pues dadas las circunstancias, ¿no? Es más o menos como que se esperaría que dadas esas circunstancias, pues naciera una luchadora política campesina así como Juana Julia Guzmán. Y es otra, pues a partir de las entrevistas que le hicieron a ella, podemos percibir justamente que es otra Juana Julia Guzmán, que no es esta mujer explotada campesina que trabajaba en las tabacaleras, ¿sí? Sino que justamente fue ella una más o menos como ahijada que entra a ser parte de una casa tabacalera, de una familia pudiente, de Corozal, que en lugar de ser la despaladora, pues, que era el oficio que hacían allá en esa casa, era la regenta. Entonces era ella quien recibía a las trabajadoras que llegaban a despalar. Y pues eso ya la ubica en otro lugar bastante diferente. No era iletrada tampoco. Según las palabras mismas de Juana Julia Guzmán, ella fue al colegio llevada por sus padrinos, pero la regañaban. Entonces ella dice, me tenían tan mimada que si me regañaban, entonces ya no me dejaban ir más al colegio y me dieron aquí mismo en la casa donde ella se crió una escuela. Entonces los padrinos le enseñaron a leer y a escribir. Y eso también la pone en otra posición, pues social diferente.
Bueno, fue el resultado realmente de una falla que tenía como sociólogo, que me había concentrado en los campesinos de los Andes, hasta cuando mis gentes en Barranquilla y Mompox me dijeron, bueno, ¿usted qué es al fin, cachaco o costeño? ¿Y por qué se ha olvidado de su gente? Entonces yo dije, no, sí, tienen toda la razón. Entonces apareció en esos momentos la coyuntura de la gran revolución, la más reciente que ha tenido Colombia, que es la revolución campesina de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y entonces los de la ANUC me invitaron, me dijeron, ¿usted quiere apoyar la lucha campesina? Si le parece, sería muy bueno que vaya a Montería, donde hay un programa de trabajos, de tomas de tierras, la lucha contra el latifundio. Yo dije, no, esto sí es para mí. Me fui.
El trabajo de Falsborda le ha permitido al país aproximarse a las luchas caribeñas, incluso a través de lo que no quedó escrito en sus libros, pero sí en los registros de su archivo en Montería. Allí se cuenta que la acción social y política de Juana Julia Guzmán la llevaron tras las rejas cuando la acusaron a ella y a otros compañeros de la Sociedad de Obreros de matar a un teniente. Tras declararla inocente, luego de 3 años de encierro, fue liberada y retomó su lucha. Sin embargo, la complejidad de la lideresa no se limita al ámbito rural. Ella fue una feminista con características múltiples.
Es una lucha que yo la nombro feminista porque justamente nace convocada por la lucha por los derechos de las mujeres. La primera lucha que ella coge es la lucha por las empleadas domésticas, para defenderlas de los maltratos y los excesos de las patronas, de las blancas, como dice la misma Guzmán. Y es una primera lucha que ella coge sin ser ella empleada doméstica. Ella fue empleada doméstica, recién llegó a Montería, pero después, como tenía este capital cultural de saber leer y escribir, y seguramente tenía algún tipo de capital también monetario, económico, para poder montar una tienda, ella montó una tiendita de barrio en un barrio popular donde ella vivía, Chuchurubí. Muy importante, porque ahí fue justamente donde se convocaron las organizaciones monterianas alrededor de la figura de un italiano migrante, Vicente Adamo. Pero entonces, para la época cuando a ella van a buscarla a la tienda, decirle que vaya a las reuniones, que vaya a las organizaciones, porque la querían invitar fervientemente las mujeres empleadas domésticas. Entonces ella termina accediendo a ir a una reunión, y a la primera reunión, parece ser a la que fue, la nombran presidenta de la Sociedad de Redención de la Mujer. Y esa Sociedad Redención de la Mujer fue la que luchó en primer lugar por los derechos al no maltrato y no prisión por deudas de mujeres empleadas domésticas. Y luego, después de eso, ella empieza a ya con las otras organizaciones, y la primera lucha que acogen las sociedades es la de por la abolición de la matrícula, que era una forma de esclavitud después de abolir la esclavitud, logran la abolición de la matrícula, claro, con también acciones concretas y acción directa de el campesinado, ¿no? Pero pues con ayuda de la sociedad.
La violencia en Colombia hirió gravemente a los movimientos sociales de aquel entonces. A Guzmán la persiguieron y casi la queman viva. La precariedad golpeó su vida. Por varios motivos tuvo que alejarse del campo y trabajar como guardiana de la cárcel de Montería. Algo aparentemente contradictorio en su historia de vida. Porque a veces la ideología flaquea ante las circunstancias. Pero la corozaleña no se olvidó de las causas sociales y agrarias y de las mujeres. Las relaciones fraternas que estableció por su acción política la apoyaron en sus últimos años. Su testimonio fue clave en los inicios de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Aunque su figura pareciera haber quedado en el olvido, algunas mujeres han buscado su visibilización en el siglo XXI. La artista monteriana Alexandra Haddad creó la obra La Esquina del Diablo, inspirada en ella y en otros personajes relacionados con Falsborda.
La Esquina del Diablo es una serie compuesta por 6 piezas de aluminio, 5 de las cuales tienen retratos de líderes y lideresas sociales, campesinos e intelectuales de acá de la región de Córdoba, y una sexta es el título de la serie. Los personajes que hacen parte de esta serie están todos atravesados por Orlando Falsborda, de alguna u otra forma. Normalmente son personajes que fueron olvidados, censurados por la sociedad. Sin embargo, estos personajes dedicaron gran parte de sus vidas a la defensa de los derechos campesinos e indígenas, a la justicia social, al bienestar de las comunidades rurales en Córdoba. Y su relación con la tierra, el río y la agricultura son, digamos, ese punto que los une a, digamos, la investigación Acción Participativa de Orlando Falsborda. Esa serie cuenta con retratos de Kim Pernia Domicó, como lo comentaste, de Juana Julia Guzmán, de Alberto Alzate, que fue un profesor e investigador universitario de la Universidad de Córdoba, Ulianov Chalarca, un artista que trabajó muy de la mano con Orlando, y Máximo Jiménez, que también estuvo muy cerca de Orlando Falsborda. Y, digamos, en el caso especial de Juana Julia Guzmán, para mí como mujer, como artista, su historia fue impactante, ¿no? O sea, muchos la catalogan como la primera feminista del departamento. Aunque ella no era una feminista, no se autoproclamó feminista, pero su lucha sí fue una lucha feminista y fue una lucha que abogaba por la igualdad. La igualdad no solo de las mujeres campesinas, sino también de todas las personas que de alguna u otra forma estaban vinculadas a la tierra. Y su valentía, su fuerza, su constancia, para mí fue, digamos, un despertar.
El legado de Juana Julia Guzmán permanece en los escritos de Orlando Falsborda, en sus documentos de archivo que han permitido conocerla más a fondo, en los trabajos de quienes se han dedicado a investigar sobre ella y a hacer creaciones para que más personas se enteren de aquella lideresa que luchó por los derechos de las mujeres en el Caribe, incluso desde antes de que lograra el derecho al voto.
Ella representa todas esas luchas que las mujeres estamos constantemente librando. Incluirla en La Esquina del Diablo era no solo por temas documentales o por temas de relación con esta lucha por la tierra, pero también como un deber como mujer.
Juana Julia hizo historia que existió en su presente, que inspiró el futuro. Ella murió un poco después de hacer todo este ejercicio con Orlando Falsborda, que inspiró a toda una generación de la ANUC y que sigue inspirando a muchas generaciones de varias comunidades campesinas en Colombia, no solo en la costa, para defender su territorio, para organizarse.
Pensar en que las luchas identitarias son importantes en cierta medida, pero que no son las únicas que debería convocarnos como feministas. Creo que es como una de las enseñanzas principales o de la relevancia de Juana Julia Guzmán en nuestro tiempo.
Y que definitivamente llega uno a la conclusión que la historia tampoco le ha hecho todavía el reconocimiento que se merecen estos personajes, que hay que contar sus historias para que otros también la conozcan y sepan que estuvieron allí, que hacen parte de esa historia no contada del país, no solamente del Caribe colombiano.
Esto fue Juana Julia Guzmán, Los cobardes no hacen historia, episodio del legado de Orlando Falsborda, un podcast de Señal Memoria para conmemorar 100 años de este sociólogo e historiador. La investigación de esta serie fue un trabajo de Laura Vera Jaramillo, Laura Lucía González y Felipe Arias Escobar. La grabación en cabina de Dayana Campos y Alejandro Rodríguez de Radio Nacional de Colombia. La producción fue de Juan Carlos Murillo y la coordinación general de Luis Rodríguez Norato. Y en la narración, quien les habla, Laura Vera Jaramillo.
El legado de Falsborda, un podcast de Señal Memoria.